noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te estamos invitando a participar con nosotros de una forma directa y precisa. Mándanos un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos escribes: quiero compartir una historia. Y ¿sabes qué? Con mucho gusto te regresamos la llamada.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Puebla; también Tabasco; Tijuana; Torreón y Querétaro. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. A lo largo de la historia, la combustión espontánea humana ha sido un enigma que desconcierta a científicos. Pero también hoy vamos a tocar otro tema que siempre atrae. La fascinación por los tesoros perdidos va más allá de la promesa de riquezas materiales. Muchas veces, estos secretos enterrados están protegidos por fuerzas inexplicables, desde antiguos guardianes espirituales hasta maldiciones ancestrales. Los tesoros más legendarios parecen atraer fenómenos paranormales que han aterrorizado a aquellos que osaron desenterrarlos. Aquellos que buscan esos tesoros no solo enfrentan la posibilidad de perder su vida, sino también la de ser perseguidos por entidades que guardan esos secretos con un celo sobrenatural. Hoy, el lado oscuro de la búsqueda de riquezas, tesoros protegidos.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Yo creo que suena interesante. Y si tú gustas, vamos a dar inicio a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me comunico de Querétaro.
y pues siempre me ha gustado, nomás no puedo dar. Nada más es la situación es que nunca me he tenido la oportunidad de comunicarme. Pero el día de hoy quería contarles una historia que pues a mi madre y a mi padre les pasaba. Aquí en Querétaro hay una colonia que se llama Los Sauces, específicamente en una calle que se llama París. Ellos vivían cuando se casaron recientemente. Pues el caso es que me tuvieron a mí, y pues estando ahí, ellos rentaron una casa precisamente en esa zona. Entonces le rentaron la casa a un tío. Y pues resulta ser que llegaron a vivir ahí, pues la casa muy bien y todo. El detalle es que pues resulta ser que las hijas les gustaba jugar pues ahí, ahora sí que la Ouija y todo ese tipo de juegos. Entonces pues llegaron ahí y empezaron a suceder las cosas extrañas, como por ejemplo mi papá pues por lo general siempre trabajaba un poco tarde y pues mi mamá se quedaba sola conmigo. Ella me cuenta que siempre ella escuchaba cómo vienen departamentos, cómo subían las escaleras, y pues ahora sí que como cuando alguien trata de abrir la puerta, ¿no? Que escuchas cómo llegan, se paran enfrente de la puerta y se empieza a girar la perilla, pero no abren. O sea, nada más como que la abren y luego la giran rápido y como si azotaran la puerta. Entonces le pasaba eso muy seguido. Mi mamá le contaba a mi papá, pues mi papá nunca le creía. Le llegaba a suceder que como los vecinos se quejaban de que, por ejemplo, les decían que pues que hacían toda la noche, que se escuchaba que movían los muebles o X, ¿no? Ellos, mis papás contaban que se escuchaban como si rodaban canicas y pues serie de sucesos que pues eran extraños. Entonces llegan un día entonces en que mi mamá pues siempre se recostaban ellos ya para dormir. A mí me tenían en otro cuarto, en una cuna, y pues ahora sí que mi mamá dice que en temporada de calor siempre tenían un ventilador pequeño, de esos ventiladores que se le ponen a los aparatos. Entonces pues mi mamá se ponía con el ventilador para que se quitaran el calor, y pues ya después en la noche lo desconectaba, o sea, bajaba la mano de la cama, lo ponía en el piso y jalaba el cable del ventilador. Pues llegó un día en el que pues ella hizo esto, pero al poner la mano en el piso, ella me cuenta que el ventilador dejó de girar, o sea, como que hacía el efecto de que se había desconectado, pero como que si lo conectaran y desconectaran, hacía como que giraba rápido y después lento. Entonces pues mi mamá se desextraña, ¿no? Dice ella que cuando desconectó el ventilador se dio la vuelta y ya no se pudo mover. Entonces ella cuenta que volteó a los pies de su cama, vio un bulto. Ella me dice que un bulto, no vio nada por el estilo, pero que el bulto empezaba a brincar a los pies de la cama. Eso fue en una ocasión. En otra ocasión pues pasó lo mismo, pues bajó la mano, desconectó el ventilador, solamente que dice que cuando ella se recostó ya otra vez no se pudo mover, pero esta vez vio a mi papá. Dice ella lo vio, dice yo lo vi que flotaba, dice, y con sus manos dice me estaba ahorcando, me estaba asfixiando, dice, y tenía una mirada, pero pues ahora sí que diabólica, ¿no? Dice, pero yo lo veía él aquí tratando de asfixiarme, y pues de reojo veía a tu papá acostado. Entonces pues ahora sí que fue eso, dice, yo trataba de hacer ruidos, pero pues ahora sí que nada. Y así se fue los sucesos pasando. Ahora gracias a Dios a nosotros nunca nos ha pasado nada en la casa en la que actualmente vivimos, bueno, en la que actualmente mis padres vivieron y yo viví gran parte de mi vida. Mis padres, pues a mi mamá y a mi papá siempre les han pasado cosas, a mí gracias a Dios no. Y pues tengo muchos otros relatos que contar, que espero que haya otra oportunidad por ahí. Y pues ahora sí que saludos desde Querétaro.
Hasta luego, mi querido amigo, un fuerte abrazo y un saludo para ti y todos nuestros amigos de Querétaro.
Por supuesto que cuando quieras, aquí está disponible tu espacio para que quieras y puedas platicar lo que te esté ocurriendo. Cuando hablamos de tesoros, más de uno dirá, me encantaría encontrarme un tesoro. Es algo que suena atractivo, siempre y cuando no pensemos en las consecuencias. Primero, de intentar sacarlo, y después, si lo logramos, sí, esto puede traer consecuencias. Por eso decimos que la búsqueda de riquezas puede tener un lado oculto, que es precisamente lo que hoy vamos a platicar.
Así es, son tantos los misterios en torno a los tesoros. El otro día alguien comentaba acertadamente, bueno, si se supone que las personas cuando morimos trascendemos y nos vamos a otro lugar, ya sea al cielo, paraíso, o al infierno, o al Seol, ¿por qué entonces hay guardianes de esos famosos tesoros? Pues de eso y mucho más vamos a platicar en un momentito. Mientras tanto, vámonos a la primera pausa de la noche.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Oprimiré a los grandes, ayudaré a los chicos y levantaré caídos. Atentamente, El Brasier, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Pues ya estamos recibiendo sus comentarios y también la pregunta: si pudieras emprender la búsqueda de un tesoro perdido, ¿te arriesgarías a enfrentarte a los fenómenos paranormales que muchos afirman haber experimentado? ¿Quién dice yo sí?
A ver, ¿quién dice yo? Sí, saludos a Calypso Darkness, Alma Cetina, Getman González, también a Elizabeth Hernández y comenta Corazón 81, Gina, mira. Nachito y Ginita, ¿se acuerdan de mi amiga que estaba internada, Sara Sosa? Lamentablemente falleció ayer. Por favor, oremos por su eterno descanso. Y les agradezco mucho, familia. ¿Cómo no, mi amiga? Con todo gusto, vamos a hacerlo. Porque vaya que es doloroso cuando un amigo se va.
Es doloroso, sin embargo, para la persona que ya se fue, quizá ya es lo mejor que le pudo haber pasado, porque fuera sufrimiento, dolor, medicinas, y está trascendiendo a un plano espiritual mucho superior que este.
Así es, esperemos que descanse en paz, y claro que sí, hay que hacer una oración, principalmente por la familia que queda aquí doliente de esta pérdida. Pues amigos, vamos a continuar. Vamos a
seguir. Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Habla Rey, yo los escucho aquí. Quisiera contarles un relato que me contaba mi padre. Bueno, cuando mi padre estaba vivo, todavía me contaba cuando estaba chico que su bisabuela había dejado un dinero enterrado ahí en el terreno. Y ese dinero dice que a varios de ellos les tocó ver, porque la abuelita les enseñaba las monedas de plata y de oro. La familia de parte de mi abuelita, de mi papá, ellos se dedicaban a vendiendo aguardiente por todo Puebla. Entonces pasó cuando la abuelita falleció, todos se pusieron a buscar ese dinero que la abuelita les enseñaba. Y muchos de ellos decían que la abuelita tal vez lo había enterrado, porque no buscaron ese dinero, no encontraron uno más, un beliz viejo. Y en ese beliz viejo tenía puro billete ya que no se usa. porque incluso la bisabuela nunca creía poniendo el dinero en el banco o nada así, así como están acostumbrados ya en México, en los pueblos chicos. Entonces, nadie pudo encontrar el dinero. Ya eso ya tiene varios años que falleció la bisabuela. Entonces, hubo un año que mi primo llevó a su esposa a visitar a los abuelos allá. En ese terreno hay tres casas, una que es de mi padre y dos que son de sus hermanos. Sí. Entonces uno de ellos llevó a su esposa a visitar los abuelitos allá en Puebla. Entonces me cuenta mi primo que incluso dice su esposa que un día se levantó, que en la noche iba al baño, y que dice que se le apareció una señora bien bajita de estatura, pues, y dice que se le apareció ahí por el pasillo. Entonces el siguiente día le contó a mi abuelita que su esposa la había espantado, que había una señora bajita que caminaba por el pasillo de la casa. Entonces ella le cuenta que a lo mejor era su mamá, que viene siendo la bisabuela. Entonces al siguiente día su esposa de vuelta se levantó una noche que iba a ir al baño, y que dice que pasó por una de las ventanas, y que por la ventana podía mirar a la esquina del otro lado del terreno, y dice que se miraba que salió una lumbre azul del piso. Entonces ella le cuenta a la abuelita, y la abuelita le dijo que tal vez ahí esté el dinero enterrado que había dejado su mamá, porque en ese lado del terreno antes no había nada, pero construyeron otro cuarto ahí. Entonces yo, cuando fui a México, le había contado a mi papá que sí, porque esa historia que me decía mi padre era cuando yo estaba chico. Entonces ya de grande le había preguntado a mi papá que si era verdad, que si su abuelita había dejado un dinero enterrado. Y me dijo que sí, tal vez que sí, porque dice que cuando falleció la abuelita no, nadie pudo encontrar ese dinero, que cuando ellos estaban chicos nadie lo ha podido encontrar. Entonces en ese mismo cuarto, cuando fuimos a México a visitar a mi papá, íbamos cada año. En ese mismo cuarto me asustaron tres veces en la noche. Incluso ahí en ese cuarto lo usaban como para tener así cosas así como cosas que como un storage, lo usaban ahí, no, para tener cosas ahí almacenadas. Uh-huh. Entonces yo me quedé a dormir en ese cuarto cuando fui allá a México. Entonces ahí hubo una noche que me espantaron, que le pegaban a un bote que traían ahí para la gasolina. Ese bote lo usaban cuando iban ahí lejos y llevaban gasolina para si es que se les acababa por el camino, tenían gasolina ahí en ese bote. Entonces le conté a mi padre, le dije, hey, ¿sabes qué? Me siguen asustando, le digo, alguien se oye como que alguien le pega con un palo a ese bote. Y me dice mi papá, a lo mejor porque como el gas tiene gases, a lo mejor se está expandiendo el bote. Entonces ese mismo día saqué el bote porque ya no tenía nada, no tenía gas. Entonces lo saqué para afuera y lo dejé abierto para que se saliera todos los gases si es que traía gases. Uh-huh. Las siguientes dos noches me pasó lo mismo, que le seguían pegando a este bote. Ya no le hice caso, incluso ya nomás faltaban esos tres días que los íbamos y venir para atrás a Los Ángeles. Entonces al año siguiente mi padre fallece. Entonces me cuenta mi primo que cuando fuimos a México, me cuenta mi primo que dos meses antes que mi padre falleciera, dice que mi padre andaba cargando tres monedas, y que se le hizo algo raro porque son esas monedas de viejas, antiguas, de plata. Y me dice mi primo que dice, no crees que tu padre había encontrado el dinero que la abuelita había escondido. Y le digo, no sé, porque mi padre nunca me dijo que había agarrado esas monedas o había encontrado nada. Entonces cuando falleció mi padre, Nos pusimos también a buscar en su cuarto donde él dormía y toda la casa, porque mi primo dice que tenía 3 monedas y esas 3 monedas nunca las encontramos. Nunca. Estábamos en México 2 semanas cuando falleció mi papá y esas 2 semanas no pudimos encontrar nada. Encontramos cosas que tenía ahí, pero no eran las monedas que decía mi primo que lo había visto mi papá, que traía ahí cargando con él. Entonces, cuando vinimos para atrás a Los Ángeles, ya tenía mi padre creo que 2 meses de fallecido. Y me tocó soñar a mi padre 3 veces. Y él me decía que el dinero, él me decía que lo que estaba buscando allá en México, él no dijo dinero, pero él me dijo que lo que estaba yo buscando allá en México, que ahí estaba en esa esquina, en ese mismo cuarto que donde me estaba quedando yo. Y en los 3 mismos sueños me decía lo mismo. Y eso un poco me espantó porque en mi sueño ya sabía que mi padre estaba, que había fallecido. Sí. Incluso mi primo me dijo que tal vez mi padre me quiere dar el dinero de la abuelita o de la bisabuela. Y le dio, pues yo no sé, Leo, porque yo como no tengo ambición de buscarlo, no has... De chico lo quería buscar como cualquier niño que quería buscar un tesoro, pero
sí, como una
ya
aventura.
De grande yo nomás lo que he querido buscar por tener algo así como para colectarlo y tener algo de así de nuestras pues de generaciones de nuestra familia, pues no para ir a cambiarlo por dinero o nada así. Entonces no he vuelto a México todavía. Voy a ir este mayo, voy a estar ya en el estado de Puebla.
Órale, muy bien, amigo, pues muchas gracias y acá te esperamos para comernos unas semitas juntos, ¿no?
Muchas leyendas nos hablan de tesoros malditos, cuyos dueños originales perecieron de forma trágica o incluso se rumora que los que intentan desenterrar estos tesoros sufren terribles destinos. Un claro ejemplo de esto es el tesoro de los templarios, una vasta fortuna que, según se dice, fue escondida por los caballeros templarios antes de su disolución en el siglo XIV. Se especula que aquellos que han intentado encontrarlo han sufrido muertes inexplicables, desapariciones misteriosas y una serie de fenómenos extraños que hacen pensar que una maldición acecha a todos los que buscan este tesoro y entonces creemos que no vale la pena intentar sacar ese tesoro.
Claro, bueno, pues vamos a continuar hablando de ello, un tema muy interesante para todos. Dice, profe, según leí que los tesoros son considerados propiedad del diablo, porque es dinero de sangre, botines que los ladrones ocultaron, pero ¿cuántos de ellos no costaron algunas vidas? Dice nuestra querida profe, y lo dice con mucha razón. En otras ocasiones es la ambición lo que llevó a algunas personas a ocultar sus tesoros, su dinero, y eso también, pues no es un sentimiento bueno. Por supuesto, vamos a seguir hablando de ello.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Es mejor dar que recibir. Atentamente, El Boxeador. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos a este tema de la fascinación por los tesoros. Ya hay una infinidad de objetos para buscar estos tesoros. Y también ahí hay que tener mucho cuidado, personas que se anuncian y dicen, yo te puedo ayudar a encontrar un tesoro, y la verdad es que pues solamente te sacan dinero, ¿no?
Así es, lo que buscan es precisamente pues hacer negocio, ¿verdad? Y vamos a continuar, tenemos más material que ustedes nos han enviado, adelante.
Hola Gina, saludos. Hola Nacho, buenas noches, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Luis, estoy hablando desde Mississippi, Estados Unidos, y quisiera contar un relato sobre la subida del muerto. Esto me sucedió hace como 9 meses atrás y fue mi primera vez experimentar algo así. La verdad que nunca en mi vida había sentido tanto temor a algo que yo pensaba que era solo mi imaginación. Pero la forma que comenzó todo fue estando yo acostado. No estaba acostado, estaba sentado en una silla en la sala, pero en posición así como no lateralmente, de espalda acostada. Y no sé, empecé a dormirme, pero de repente desperté y no podía moverme. Estaba paralizado y no sabía qué onda, qué estaba pasando con mi cuerpo, porque nunca me había pasado antes. Pero sí, lo que recuerdo con muy detalladamente, hubo ocasiones en que mi vista fue directa hacia la cocina. Estaba oscuro la cocina y la sala, pues había luz, pero solamente estaba yo allí acostado en la silla. Y cuando miré hacia la cocina, miraba cosas así como sombras negras y también escuchaba voces que llamaban mi nombre, me llamaban por mi nombre, y eso fue algo que me dio escalofríos. Pero lo más escalofriante de mi relato fue que estaba mirando hacia la cocina y miré una cosa, no sé qué llamarlo la verdad, pero pienso yo que fue como un ente o algo así, porque tenía ojos. Los ojos que tenía eran como amarillos, algo así, amarillos, pero estaba como en el piso de la cocina, se estaba como deslizándose, como si fuera como una lombriz humana, pero no se podía mirar nada, solo una sombra, pero se estaba deslizando en la cocina, y yo la miraba a esa cosa mirándome a mí, y no sé, estaba llamando mi nombre. Y la verdad me espanté demasiado, demasiado, porque nunca me había pasado eso, pero sí empecé a experimentar así, no sé, ver cosas así de ese mundo. Tal vez, no sé qué sería lo que pasó, pero traté de despertar o de moverme, pero no podía. Pero empecé a rezar y después de eso desperté y pude moverme, pero lo que me asustó más es que yo gritaba con tanta fuerza y nadie me podía escuchar, o sea, nada, o sea, estaba como paralizado observando cosas de otro mundo, no sé yo la verdad, pero la verdad, la subida del muerto sí es algo que me puso a pensar en cosas más allá sobre nuestra comprensión, pero sí, no podía comprender lo que estaba mirando. Pero eso es todo, la verdad que es mi primer audio que mando, la verdad, disculpen por la mala pronunciación de palabras, la verdad, sinceramente mi español no es tan bueno, la verdad, soy honesto, en serio, pero espero que les haya gustado mi relato y no sé, podrían decirme qué es eso, lo que vi, lo que sentí en la subida del muerto, porque fue mi primera vez que me había pasado. Bueno, Gina, Nacho, gracias por su tiempo. Me encanta su programa, la verdad. He sido seguidor desde hace ya 5 años, la verdad, desde que lo encontré en Spotify. Creo que fue algo que me encantó, porque me gusta mucho cosas sobre terror, cosas sobre sobrenatural, todo eso, la verdad que me atrae mucho la atención. Pero los quiero felicitar en serio por su programa, me encanta, lo escucho todos los días en el trabajo.
Gracias, amigo.
Y tengo muchísimas más relatos, historias que quería contarles, que quiero contar, perdón, pero ya será en otra ocasión. Bueno, que pasen buenas noches y gracias.
Vaya que hay mucho que platicar, esta subida del muerto, esa experiencia que los que hemos vivido al menos una vez esto, es escalofriante, te paralizas, y esta es la primera llamada, pero deseamos que sean muchísimo más. Hablando de tesoros, en algunas iglesias y monasterios existen relatos sobre tesoros escondidos dentro de los muros. Uno de los más aterradores es el del monje fantasma de un antiguo convento de España, donde se rumora que un sacerdote escondió un cofre lleno de oro antes de morir trágicamente. Quienes han intentado buscarlo afirman haber visto una figura encapuchada deambulando por los pasillos, sintiendo un frío inexplicable y escuchando susurros en latín que advierten que nadie debe tocar el tesoro sagrado. Quizá es el fantasma del monje. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Alejandro.
Alejandro, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Tampico, Tamaulipas.
Saludos a todos los amigos de allá de Tamaulipas. Qué gusto saludarte, ¿y qué nos quieres contar?
Mira, pues tengo varios relatos. Yo fui miembro de las Fuerzas Armadas. Ah. ¿Verdad? Y en una ocasión me mandaron a hacer un servicio allá en Tabasco.
Sí.
¿Verdad? Entonces, me mandaron como, pues ahora sí, como comandante del servicio, a cuidar una casa de huéspedes de Pemex, ¿verdad? Sí. Nosotros pertenecíamos a la Marina, mi compañero y yo.
Okay.
Y esa casa se encontraba, pues se puede decir, a las afueras de Paraíso, Tabasco.
Sí.
También se encontraba también en un área cerca de la playa. Cuando nosotros nos dejaron en ese servicio, había un vigilante de Pemex, ¿verdad? Llegamos, ya pues eran las 7, 8 de la noche, no recuerdo muy bien, y ya pues yo como encargado ya me dirigí con el vigilante, le pregunté si había alguna persona hospedada en la casa, ¿verdad? Y me dijo que había un ingeniero, pero que lo habían mandado a Ciudad del Carmen, ¿verdad? Pero que no había nadie. Uh-huh. Bueno, pues ya mi compañero y yo pues estuvimos ahí un rato, y yo me dirigí hacia enfrente de la casa, ¿verdad? A fumarme un cigarro.
Sí.
Ahora sí que les describo la casa para que vayan, ahora sí,
imaginando.
Ahora adentrando, así es, imaginándose cómo es y viendo lo que les voy a narrar.
Okay.
Yo me dirijo enfrente. En la parte de arriba hay un ventanal grandísimo, el cual en ese momento tenía las persianas cerradas, ¿verdad? El vigilante de Pemex y mi compañero se quedaron como en una cochera. En la parte de atrás de esa cochera hay una alberca. Esto que les digo es para que vayan, porque eso es lo que va a entrar en el relato.
Ok, sí.
Entonces, pues yo digo, me prendo mi cigarro, pero al momento volteo hacia la casa y veo que en la parte de arriba hay una mujer viendo por la persiana. Sí. Su pelo era pues corto, lacio, ¿verdad? Pero cuando me ve, cierra la persiana. Se me hizo raro, ¿ah? ¿Por qué? Porque ¿sí? Pues, como les dije anteriormente, el vigilante me dijo que no había nadie.
Sí, sí.
Bueno, pues me regreso y le dijo, le vuelvo a preguntar, oye, le digo, ¿quién está dentro de la casa? Y me dice que nadie, me dice, nadie, Marino, no hay nadie. Bueno, digo, es que yo vi una persona, le digo, vi una dama, le digo. Y este, no, dice, no hay nadie. Y mi compañero, pues, dice, no, pues, si no hay nadie, pues no hay nadie. Digo, es que yo la vi. Digo, ábreme, por favor, la casa. Digo, si no hay, si tú dices que no hay nadie, sí, pues vamos a cerciorarnos. No, pues ya este llegué, abrió el marino, llegó el, perdón, el vigilante abrió la puerta de la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, abren la puerta, hay un pasillo que da directamente a la cocina, ¿verdad? De esa casa. Cuando él abrió la puerta, se oyó como tiraban, ahora sí, los trastes, así como que estuvieran haciendo algo, ¿verdad?
Sí. Mucho
ruido. No, así es. No encendimos la luz. Yo llevaba una lámpara, y me fui caminando por el pasillo para llegar a la cocina. En ese pasillo hay dos puertas, ahora sí, en forma, dos puertas que dan al comedor de esa casa, ¿verdad?
Sí.
Pero antes de eso, al entrar a la casa hay una escalera del lado izquierdo que es, que da acceso a la segunda planta. Digo, yo me dirijo hacia donde se escuchó el ruido y pues no había nada, o sea, todo en orden.
Sí.
Me regreso y subo al segundo nivel. En el segundo nivel hay como un pequeño recibidor y en ese momento había dos sillones, pero uno se estaba moviendo, nada más uno.
Ay, no, pues
de los dos que había,
normal,
nada más uno. Pues sí, o sea, pero yo nomás volteé, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo eso, yo siento como que algo pasa cerca de mí. No veo a nadie, porque todo oscuro, yo nomás traía mi lámpara.
Sí.
No veo a nadie, pero siento, o sea, como cuando alguien pasa muy cerca de ti, ¿verdad? De uno así que siente la presencia como, sí, que pasa por un lado.
Sí.
¿Verdad? Y le grito a mi compañero, le digo, va para abajo. Cuando yo bajo corriendo, mi compañero y el vigilante se encuentran en la puerta. Le digo, ¿dónde está? Me dice, ¿quién? Le digo, es que alguien pasó, bajó. Dice, no, nadie bajó, nadie, aquí estamos nosotros en la puerta.
Uh-huh.
Estábamos en eso cuando en la parte de atrás, como les decía antes, estaba la alberca, ¿verdad? Y se oyó como que alguien se aventó a la alberca en ese momento.
O sea, se oyó él pues, como clavado.
Así es, como si alguien se hubiera aventado.
Uh-huh.
Y no, pues cerramos la puerta y corrimos hacia atrás, ¿verdad? En la parte de atrás, pues es una barda como de, pues alta, 2 metros, y aparte también está rodeada por palma, en ese momento había mucha palma de coco, ¿verdad?
Sí.
Y cuando llegamos, no, el agua así, o sea, calma, o sea, no, como si no hubiera pasado nada.
Sí.
Entonces, pues ya nos quedamos pues sorprendidos, qué sería y todo. Y entonces, en los árboles de coco, en las palmas,
sí,
se oía como si brincaba, o sea, de una palma a otra, así, pero así, o sea, no sé cómo explicarlo, pero grande, ¿verdad? No sé, no veíamos nada, aparte de que, o sea, en la parte de atrás había luz y todo, pero no se veía nada, se oía el ruido, ¿verdad? Que hacía donde brincaban las palmas.
Y ahí es cuando ya sentiste temor, porque sí oía ruidos, pero no veías nada.
Y o sea, pues se siente más que nada, pues una especie de como de adrenalina, o sea, de que pues ves a una persona y que no existe. Bueno, no, o sea, en ese momento como que no lo asimilas, ya hasta que empezamos a platicar, ya cuando, porque duró como aproximadamente unos 10 minutos ese ruido en las palmas.
Sí.
¿Verdad? Y ya empezamos a platicar. Entonces el vigilante pues ya nos empezó a platicar que donde, a como a unos 100 metros de donde estaba esa casa, rumbo a la playa, hace mucho tiempo había existido un restaurante bar, ¿verdad?
Okay.
Y que pues muchas de las veces pues hubo pues asesinatos, pleitos, ¿verdad?
Muertes trágicas.
Ajá. Así es, ¿verdad? Y pues ahora sí que pues, te queda uno con eso, ¿verdad? De que pues no dimos parte al mando, ¿verdad? Hasta que llegó el relevo, pues ya. ¿Por qué? Porque pues pasan situaciones en que nos dicen que no comentemos nada.
O sea,
porque pasan muchas.
Entre ustedes tienen como un acuerdo de no decirle a sus superiores este tipo de situaciones.
No. Al revés. Los superiores son los que nos dicen que no digamos nada.
Ah. Okay. Ajá. Oye, ¿cuál es el motivo?
Así. Pues muchas de las veces, pues más que nada para, pues ahora sí, para no causar polémica o no sé, pero sí, o sea, porque en el tiempo que estuve en las Fuerzas Armadas pasaron, pues ahora sí, a mí, a muchos compañeros nos han pasado muchas cosas, ¿verdad? Demasiadas. Sí. Tengo un relato que no sé, es corto, pero no sé si pueda.
Sí, adelante.
Ah, bueno. Cuando a mí nomás que sí voy a omitir nombres.
Sí, no te preocupes, claro.
Ok. Bueno, cuando a mí me mandan de aquí de Tampico a Tabasco, pues uno llega como, pues ahora sí, como nuevo y todo, ya empieza a conocer a los nuevos compañeros, o ya hay compañeros que estuvieran acá en Tampico y se lo vuelve uno a encontrar allá y así.
Sí.
Bueno, pues yo llego allá, me mandan a una partida, ¿verdad? Y en cierto servicio nos mandan a cuidar unas válvulas de paso de gas, ¿verdad? Pero esas válvulas están en, pues ahora sí, en un manglar. Todo oscuro, o sea,
sí.
Y a mí me habían comentado de un elemento, un compañero, ¿verdad? Que decían que se peleaba con el diablo, ¿verdad?
Sí.
Y pues yo realmente, pues yo decía, bueno, pues muy su problema, ¿no? Sí. Mientras no me involucre, es su problema.
Me mantengo al margen.
Yo no lo conocía. Sí, yo no lo conocía. Yo no lo conocía a él. Yo no sabía quién era.
Sí.
Digo, me mandan a ese servicio. Y pues yo con el compañero, pues ya llegamos, nos dejan ahí. Nada más él y yo. ¿Verdad?
Sí.
Ya estando ahí platicando. Y me dice él, ¿no te han hablado de mí? Yo me le quedo viendo, le digo, pues,
¿por qué?
No sé, le digo, pues te voy conociéndolo, le digo, no sé quién eres. Dice, ¿no te han dicho que yo me peleo con el diablo? Y ahí me le quedé viendo, ¿verdad?
Sí.
El tocado, el que trae uno como como marino o militar, se llama Chanchomón. Chanchomón. La gorra.
Ah, mira.
Chanchomón. Así es. Él se lo quita ¿verdad? Y trae así como un rasguño del lado izquierdo, no, del lado derecho, derecho. Así, como así un rasguño, pero así en todo el lado derecho de la cabeza.
O sea, muy grande.
Muy grande, o sea, yo me le quedé viendo. A ver, cuenta como si le hubieran pasado una maquinita rasuradora y le cortaron ahí, pero no.
Uy.
Entonces, me lo enseña y yo me le quedo viendo. Pues yo en mi mente yo decía, no, pues, hijo, este chavo pues está mal, ¿no?
Alejandro, aquí... Te voy a interrumpir porque llega la pausa. No te vayas, por favor. Queremos platicar contigo todavía. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. En el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí. En La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus comentarios acerca de los tesoros, pero ahorita estamos platicando con Alejandro. Muy interesante todo lo que nos estás contando. Y a ver, entonces, ¿viste a este señor que tenía una marca muy grande? Y él te comentó, si no sabías quién era el que había peleado con el que pelea, ¿verdad? Te decía, con el diablo.
Así es, él ya me dice, no, pues yo me peleo con el diablo, ¿verdad? Así que si en un momento me ves que me estoy revolcando, no te metas, déjame, ¿verdad? Digo, no, pues nomás tú lo vas a ver. Sí. Entonces, ya yo me le quedo viendo, no, sí, dice, yo me peleo con el diablo, ¿verdad? Así que si tú me ves, ¿verdad? No te metas, o sea, no, digo, no, tú está bien. Y traía un libro en terciopelo, o sea, un libro, pero estaba envuelto en terciopelo rojo, ¿verdad? Él lo traía con él, y me empezó a decir muchas cosas de ese libro,
sí,
¿verdad? Me dio, ahora sí, ¿cómo explicarlo? Me dijo que sí. Quería que una mujer, la más guapa que tú quieras,
sí,
se fije en ti y ya me dio, ahora sí, como, pues sí, haz esto.
Ajá.
Tienes que hacer esto y vas a ver que esa mujer va a estar rendida a tus pies.
Ajá.
Y luego me dio otro de, dice, si tú no quieres que una persona o personas entren a tu casa, haz esto, ¿verdad? Ahí, pues ahora sí que lo primero que me dijo de la mujer, pues se me hace algo muy cruel, ¿verdad? Porque es sacrificar un animal.
Uy.
Pero, ajá, no sé si lo pueda decir, pues no sé.
No, mejor, ¿verdad? No.
Bueno, en la de lo que, en el otro, ¿cómo se dice? Ritual o no sé. Dice, si tú no quieres que entre, tú pones la escoba de, pues ahora sí, una escoba con la espiga hacia arriba y el trapeador hacia abajo. Uh-huh. Esa la pones atrás de la puerta de tu casa y si esa persona puede llegar y no se va a meter. Así, uh-huh, me lo dijo.
O sea, te dio muchos rituales. ¿Y tú en algún momento te sentiste atraído a practicar alguno?
No. No, ¿por qué? Porque pues yo soy de las personas, o sea, yo tengo mucha fe en Dios, ¿verdad?
Okay, sí.
Y yo pienso que pues ahora sí meter una cosa ajena al hogar, pues como que va a traer unas consecuencias, pues son favorables o no favorables.
Es que lo ¿verdad? Que no te dijo es que eso también tenía un precio. Nada más te dijo qué hacer, pero no te dijo cuál iba a ser el precio que tú tenías que pagar.
Pues
no
sí,
me refiero a dinero. Por eso,
no, por eso mismo, de hecho yo no lo hice. Lo que sí he hecho, pero no ha habido ninguna consecuencia, gracias a Dios. Sí me dijo él, ¿verdad? Y que nunca falte la sal en tu casa. Y yo sí le pregunté, y eso porque el día que te falte la sal, te va a escasear tu dinero. Y sí, había oficiales que traían kilos de sal en sus mochilas. Así.
O sea, él también ya les había dado ese tip, digamos.
Sí, o sea, es que sí, o sea, era muy conocido ahí entre la tropa, ¿verdad? Otra de las cosas era que cuando cobrábamos, ¿verdad? Que nos llegaba ahora sí, la quincena, a él no le duraba el dinero, lo regalaba a los niños, o sea, sí, o sea, regalaba su dinero, pero él traía dinero.
O sea, como que le rendía mucho.
Le rendía, no sé, o sea, porque yo, o sea, nosotros teníamos en esa temporada que estuvimos allá, nos dejaban de salir de civil, así, y él traía ropa, pues, de marca, o sea,
bien,
salía muy bien, pero él, o sea, el día de quincena, él regalaba, les compraba dulces a los niños, o sea, así, era muy dadivoso también, ¿verdad?
Okay. Y este hombre, ¿y qué supiste de él después?
Después, a él lo mandaron a un curso, se fue a un curso, a Guatemala. Ya no supe de él porque ya luego me mandaron de cambio a mi otro lado. Ya pues ya no, pues, tengo compañeros que pues todavía nos reunimos y todo, pero pues no he preguntado por él. Yo no sé, pues ahora sí que si vive o no vive, no sé.
Mira, aquí Irving Ismael nos dice, las peleas con seres malignos son reales, son dones espirituales y muy serios, ya que el maligno es astuto, claro, te ofrece cosas que tú ves a primera vista buenas, pero después viene la cuestión negativa. ¿Nunca te contó cuándo empezaron esas peleas?
No. Bueno, por comentarios de los compañeros que ya dice que ya tenía como, pues ya tenía tiempo. De hecho, hubo compañeros que ya después que les comenté, oye, pues estuve con, vamos a decirle así, ¿verdad? El Pantera, por un nombre.
Sí.
Oye, estuve con el Pantera. Dice, ¿qué? ¿No lo viste pelear? Digo, no. Y ya ellos me decían, no, dice, yo sí, dice, a mí la primera vez me espantó, dice, porque se le ponen los ojos rojos, dice, y una fuerza, digo, ¿cómo? Sí, dice, se le ponen los ojos rojos, dice, como si trajera lumbre o no sé, dice, lo desconoces, puede arrancar algo así que esté clavado, lo arranca, y yo, o sea, ya dije, ah, qué bueno que nunca lo vi.
Una fuerza extrema.
Extrema, extrema. Eso es lo que me comentaron ya los compañeros cuando yo les dije que estuve con él, ¿verdad?
Sí.
Y pero ya fue como lo que me comentaron fue eso. Digo, gracias a Dios yo nunca lo vi, ¿verdad?
Pues
nunca,
sí.
No. El tiempo que estuve con él, o sea, no fue aproximadamente como 3 servicios que estuve con él, ¿verdad? Él era muy afecto a pedir mucho para subir a la sierra de Chiapas.
Ah, mira.
¿Verdad?
Sí.
Él era, o sea, se ponía como voluntario, ¿verdad?
Okay.
Porque luego hay compañeros que pues, no quieren subir, así. Entonces, comandantes dicen, a ver, voluntarios para subir a la frontera con Guatemala, ¿no? Pues él se anotaba. Y pues ya nos aventaban por aproximadamente 6 meses, 3 meses, así.
¿Nunca con toda su familia?
No, ni yo, no indagué, no. Pero no.
O sea, con él tenías como tus reservas, ¿no?
Sí, o sea, pues. No quería. Pues ahora sí, profundizar mucho con él, porque no sabía. Pues ya después de lo que me platicaron de cómo se ponía, pues yo también preferí mantenerme así al margen con él, ¿verdad? Porque dije, no, pues no sé que si algún día me toque de servicio con él y me va a desconocer a mí, porque pues estábamos los dos armados.
Sí.
¿Verdad?
Y hubiera podido suceder un accidente.
Así es, ya sea como si yo le hubiera disparado o él me hubiera disparado, no sé, pero... Como le digo, o sea, no sé, nunca lo vi. Lo que me comentaron los compañeros fue porque ellos lo vieron con él. ¿Verdad?
Oye, mucho que tienes que platicar, Alejandro, es súper interesante.
Hay muchas, pues ahora sí, cosas que uno vive en la vida militar, ¿verdad? También trabajé como policía aquí también. Y también, o sea, ahorita también trabajo en un edificio y pues también ahí hay situaciones, ¿verdad? Que pues ya lo tomo pues más que nada al normal, ¿verdad? Porque ahora sí que anda una niña, ya la han visto y todo, pero a mí me hace travesuras, pero trato de no tomarla mucho en cuenta.
Ah, o sea que pero eso sí. Es bueno, que tengas ese temple.
Sí, pues uno como militar, pues ahora sí que te forjan a ser fuerte por lo que vive, por lo que experimentas, ¿verdad?
Sí, claro.
Y pues también, pues ahora sí, si te demuestras débil, pues pienso yo que es cuando más puedes absorber lo malo, ¿no?
Claro. Oye, Alejandro,
por eso mismo
te vamos a invitar a que en otras emisiones sigamos platicando, porque es súper interesante lo que nos cuentas cuando pensamos en militares, y así como tú dices, tienen una formación muy estricta, que son valientes, pero que también viven este tipo de situaciones. Así que en una próxima emisión nos encantaría volver a platicar contigo.
Ah, ok, que pasen buenas noches. Saludos a todos, por favor.
Igualmente, Alejandro, que estés muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy en cinta. Atentamente. Scotch, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos saludando a todos los amigos que están aquí. Ya tenemos a Osito, que está bien puntual desde que inició la emisión. Aquí tenemos a Osito Baby, gracias por estar, también a Gabino Frías, a todos los amigos que se están uniendo poco a poco. Y este tema de los tesoros, coméntanos, ¿a ti te gustaría sacar algún tesoro, que te dieran la ubicación exacta y te dijeran, aquí seguro hay un tesoro? ¿Te arriesgas o dices, no, mejor lo dejo pasar? Danos tu comentario.
Pues fíjate, Gina, comenta nuestro amigo Getman. La pregunta es si el tesoro te lo ofrece una persona fallecida por la maldición de encontrarlo, ya a otra no le dice, bueno, y a otra yo creo que quiso decir, no le cae la maldición, ¿puede tomarlo sin preocupación o le vuelve a caer la maldición? No, mi querido amigo, fíjate que se dice que hay ciertas condiciones o características para que alguien pueda acceder a ese tesoro. No es que todos los tesoros sean prohibidos encontrarlo, localizar un dinero enterrado, escondido. No es que no todos puedan, porque bien es sabido de algunas familias en diferentes regiones del país y del mundo, yo diría, que han encontrado tesoros y a través de estos se han convertido en personas millonarias, algunos empresarios, algunos con muchas propiedades. Es decir, si esto fuera imposible, no habría nadie con algún beneficio por haber encontrado algún tesoro. ¿Y por qué lo encontraron? Pues digamos que era para ellos. Les tocó, nosotros no sabemos cuál puede ser la condición, simplemente era para ellos.
Vámonos con más experiencias que tú nos quieres compartir. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola. Hola, Gina, hola, Nacho, ¿cómo estás? No sé si me recuerdan.
¿Quién eres, perdón?
De aquí de San Luis. Carlos, de aquí de San Luis Potosí, conductor de Uber.
Sí, ah, señor, sí. Bienvenido.
Oye, mi querido ¿tienes Carlos. Altavoz?
Sí, se oye como con altavoz.
Sí, lo que pasa es como fue con los estos. De hecho, por ahí les había comentado que si me pueden marcar el día de mañana.
Ah,
en el audio.
Ok. Muy bien, amigo, pues vamos a hacerle así porque se oye bastante defectuosa la llamada y no tiene caso que pues perdamos aquí el gusto por las historias, por el interés. Sin embargo, Gina, pues a ver, vamos a ver qué tenemos por acá, Gina, adelante.
Vámonos con más relatos, ya tenemos aquí a Nancy Pacheco, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias, buenas noches.
Buenas noches, Nancy, ¿desde dónde nos escuchas?
Ah, de Naucalpan, de Los Remedios Naucalpan.
En el Estado de México, ya le pusimos Palomita, que está presente. Sí. Nancy, bienvenida, ¿qué nos quieres contar?
O sea, por ahí del 2012, que en ese tiempo yo me iba a quedar a casa de mi novio. Él es de Xochimilco. Su casa era pequeña en ese tiempo, entonces yo me dormía del lado que daba a la puerta de su cocina y su comedor. Aquella vez, bueno, estábamos dormidos y generalmente que nos agarramos de la mano o nos pegamos. Yo en la noche, no sé si fue un sueño, no sé, pero de repente vi como que me vi consciente yo que estaba acostada en la cama. De repente como que de la puerta había un paso hacia mí, pero era una persona, un hombre con sombrero, pero era todo negro. No era una sombra, o sea, sí era como físico, o sea, yo lo veía pues que sí tenía un cuerpo, pero yo no le veía ni facciones, ni rostro, nada, era todo negro. Entonces se me quedaba viendo, yo no me podía despertar y no me podía mover, pero no era porque sintiera nada encima, sino porque estaba como paralizada, ¿no? Como que del miedo. Yo como que trataba de hacer algún movimiento para que mi novio me despertara. Y después de un rato, como que sentí que me movió y ya me desperté, ¿no? Y le dije, ay, es que me desperté como un poco asustada. Y le dije, ay, es que estaba aquí eso. Sí. Y ya me dijo, ah, pero bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces ya después de un ratito como que me empecé otra vez a quedar dormida. En cuanto empiezo como a quedarme dormida, vuelvo a ver a esta figura, a este hombre con sombrero. Estaba en el mismo lugar de cuando yo me había despertado la primera vez, pero esta vez ya me quería tocar la cara. O sea, sentí como acercó sus manos hacia como que mi cuello, mi mejilla, así como cuando te agarran la cara. No, entonces en ese momento yo me como que reaccioné y me desperté, pero asustadísima. Estaba hasta, me faltaba el aire. Y ya me dijo, ah, no, pues ya, tranquila, o sea, no pasa nada. O sea, fue un sueño. Bueno, quién sabe por qué. O sea, yo me sentía, o sea, era consciente como el lugar en donde estaba. Ella me dijo, mira, mejor te cambio de lugar, prendemos una vela y si quieres dejamos el radio puesto. Y dije, sí, porque o sea, yo estaba muy espantada. Y ya entonces, ya después de un rato, pues ya me volví a dormir y ya todo normal, ya no lo volví a ver. Eso me pasó.
¿Pero esto nada más te ocurrió una vez?
Pues, sí, nada más fue aquella vez. De hecho, o sea, mi novia y pues sí ha visto otras cosas, ¿no? Mm. Pero a mí nada más eso. Ahí en tu casa.
Vaya, pues entonces podría haber sido la subida del muerto.
Ajá. Sí, ¿te puedo contar otra rápida?
Sí, sí, claro.
Adelante.
Esto pasó en el metro de la Ciudad de México. Sí. Una que en estación, iba yo en la línea amarilla con los amigos de una amiga. Entonces yo iba como más en mi onda, pensando y viendo cosas. Entonces nos tocó bajar en una estación que era, no sé si una antes o después de Oceanía. Luego saliendo, ya daba las escaleras ya para subir y salir. Como esa línea está por fuera, entonces yo saliendo había un hombre esperando. Entonces luego subiendo la escalera, en el descanso de esas escaleras había una mujer, una señora de pelo corto güera, de camisa rosa, ahí también esperando. Entonces yo subí las escaleras e inmediatamente que pasé por el descanso, volteé. No sé por qué me llamó la atención la señora, pero ya cuando volteé ya no estaba, y no bajó las escaleras y tampoco la subió. Me quedé así de, pues quién sabe, no me dio miedo, pero como que me hizo voltear cuando subí y me hizo voltear después. Y ya, pero con mi amiga, iba con sus amigos, pues no, ni en cuenta. También igualmente en otra ocasión ya iba en la línea azul, iba a ir a un recorrido al Zócalo. Nos pasamos una estación, unas amigas y yo, y lo que pasó fue que nos cambiamos de dirección. Lo que pasó enseguida fue de que al momento de subirnos al metro en la dirección contraria, nos regresó hacia el otro lado, pero no nos bajamos porque se nos hizo muy raro, o sea, como que no entendimos. Entonces dijimos, ay, pues hay que esperarnos. Entonces ya cuando volvió a avanzar el metro, ya nos volvió a regresar a la estación donde nos habíamos subido primero. Y la gente no hizo nada. O sea, en vez de irse, por ejemplo, a dirección Tasqueña, se fue hacia dirección Cuatro Caminos, uh-huh. Siendo que dirección iba hacia el otro lado, o sea, el metro. Uh-huh.
Cuando oye, esto ya no es posible.
No, para nada.
Ajá, exactamente. Y nos pasó a las tres. Y lo más raro fue que la gente como que yo vi que no hizo nada. O sea, como si ni cuenta se diera. Uh-huh. Ya como no le dimos explicación, pues ya no volvimos a tocar el tema.
Sí, está bastante raro.
Porque en primera el metro
tiene una dirección.
Una dirección y aparte adelante y atrás en la siguiente estación y en la anterior pues ya hay otro también, ¿no?
Otros
otro
trenes, convoy. Sí.
Y entonces pues no puede hacer estos movimientos que nos estás diciendo, ¿verdad? Pero lo que le sorprendió es que la gente no se extrañara.
Sí, o sea, de hecho hasta yo la veía y me volteaba, o sea, fuera a ver qué estación era.
Ah, ok. Nancy, pues estos pequeños acontecimientos que te han ocurrido, que se te van a quedar grabados para siempre, y nosotros agradecemos que los hayas compartido aquí.
Ay, sí, muchas gracias, yo estaba esperando el día en poder contarlos.
Pues ya saludos a todos los peludomaníacos que te escucharon y gracias. Vamos a seguir, ¿qué te parece? Con más experiencias en el programa.
Sí, ¿puedo mandar un saludo rápido?
Claro. ¿Para quién?
Sí, al conejito callado, al Pepo y a mi mamá.
Órale.
Al conejito callado lo saludamos. Bueno. También. Y a tu mami. Gracias, Nancy. Que tengas excelente noche.
Sí.
Hasta luego. Hasta luego, amiga.
Muchas gracias. Hasta luego.
Al contrario, pues mira, nos encanta tener este tipo de llamadas con personas muy agradables.
Sí, además esa extraña experiencia en el metro. Hablando de tesoros en México, la leyenda del tesoro de Moctezuma ha sido motivo de innumerables expediciones. Se cree que este oro fue escondido para evitar que cayera en manos de los conquistadores españoles. Sin embargo, aquellos que intentan encontrarlo han experimentado encuentros aterradores con una misteriosa mujer vestida de blanco. Se dice que aparece en la selva, con los ojos, pero los han definido como llenos de tristeza y advierte a los buscadores que no continúen. Muchos afirman que quienes han ignorado la advertencia de esta mujer han terminado desapareciendo. O también hay algunos que perdieron la razón.
Así es, dice profe. Se dice que la mayoría de los conventos, tras la guerra cristera, los monjes y sacerdotes ocultaron mucha riqueza de la iglesia para que no la hurtaran a aquellos que perseguían a los religiosos. Es verdad, ¿eh? Y vaya que en las iglesias se solía utilizar, no sé si todavía, copas de oro y algunos utensilios de este valioso metal. Entonces, para ellos era muy importante conservar lo que pudieran. Vamos a la pausa, Gina.
Y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Que si me gustaría, me enamoraría el hecho de que me dijeran dónde está un tesoro. Ahí iba yo con mi palita y con toda la fe y con todas las ganas y con todo el respeto y con todo el positivismo. Un saludo para mi familia peludomaniaca, señorita Gina Avilés, el señor Nacho Muñoz. Aquí el Turris desde Chihuahua y el Miedofón 55-2193-5926.
Vaya, nuestro amigo que sí.
Me enamoraría.
Sí, claro. Sí, nuestro amigo siempre. Además, rubrica bien sus participaciones aquí con nosotros. Siempre nos regala el Miedofón. A ver.
Yo viajaba con mi familia a Morelia y escuché historias que en casas de hacienda de hace muchos años, en la noche por las ventanas o puertas, ven luces brillosas. Pero cuando la gente entra con palas o picos para escarbar, salen los guardianes que vivieron hace años, después tienen que escapar del lugar o incluso pierden la vida y dejan ahí los tesoros. Eso nos cuenta Antonio.
Mira, vaya, gracias mi querido Antonio, gracias por tu participación. Y pues vamos a continuar. Gabriela Fernández Yáñez, luego, ¿por qué llega uno tarde a la oficina? Dice, o más temprano, ¿no les ha pasado? Dicen, ¿cómo puede hacer un trayecto tan corto? Pues a veces sucede, ¿eh? Cosas rarísimas que llegan a pasar. Adelante, Gina, venga.
Y ahora nos vamos a ir con Christopher, que él se encuentra en Tulancingo. ¿Cómo estás, Christopher?
Hola, buenas noches. Aquí en la noche, ciudad de Tulancingo, Hidalgo, la ciudad del Santo, el Enmascarado de Plata.
Ah, órale. Ok. Perfecto. ¿Y tú qué nos quieres compartir, Christopher?
Bueno, para empezar, yo tengo cierto grado de estudios, ¿no? Soy antropólogo social, ciencias sociales, y pues soy una persona totalmente escéptica. Entonces ahí es cuando se contradice como lo que es la lógica, la ciencia, con lo que es la creencia.
Sí. Muy bien.
Cuando tenía 6 años, iba en una escuela primaria, en una colonia de Tulancingo. En esta escuela primaria se contaba lo clásico, que era panteón, que asustaban y todo eso. Recuerdo de que hacíamos guardias para tocar el timbre cuando terminaba el recreo. El timbre estaba dentro del salón.
Sí.
Entonces, estábamos como 5 o 6 niños de 6 años y el salón estaba cerrado, pero la puerta tenía un cristal como traslúcido, de esos como de tipo de los baños. Entonces ya era hora de tocar el timbre y recuerdo de que pasaba una silueta que se traslucía y cerraron la puerta por dentro. Entonces todos los niños estábamos ahí especulando que qué cosa era, que si se había quedado alguien. El chiste es que empezamos a tocar la puerta y nos contestaban por dentro. Eso fue algo como muy curioso, ¿no? Entonces todos los niños empezamos, bueno, nos abrieron la puerta por dentro, pero como que alguien la jalaba. Empezamos a jalar y llegó un muchacho más grande de 6.º grado y nos empezó a decir que éramos unos chamacos tontos, pero con otras palabras, que ya tocáramos, que ya lo habían regañado. Y empezamos a empujar todos la puerta.
Sí.
Al empujar la puerta, se abrió como una rendija de unos 5 centímetros, así muy pequeña. Y varios de los que estábamos ahí pues vimos como la mitad de un hombre. Es muy curioso, ¿no? Era como la mitad de un hombre, pero era un hombre muy grande, como de 3 metros. Estaba de espaldas. Solo tenía una pierna, un brazo, un hombro. Se veía su glúteo. Y era muy peludo, tenía un cuerno. Era como, hagan de cuenta, de la textura y del color de sí, del perezoso de la era de hielo.
Ajá.
Entonces, pues no supimos qué era. Yo quiero suponer que era un demonio, aunque pues no creo mucho en esas cosas. Tengo algunas pruebas de fotografías que he tomado también en una hacienda de aquí de Tulancingo, de un hombre que se supone que tenía pacto con el mal. Entonces en las fotografías también he captado como cosas muy parecidas, así hombres con cuernos y todo eso. Sí. Es algo muy, muy extraño. Pero bueno, este hombre con el cuerno peludo, recuerdo de que solo era la mitad y era muy grande. Entonces, pues como la escuela tenía fama de que sí espantaban ahí, recuerdo de que la maestra llamó a nuestros papás, ¿no? De todos los que estábamos involucrados ahí viendo que vimos esa cosa. Pero la maestra le dijo a nuestros papás que nos habíamos sugestionado. Pero por el lado de la antropología nos dedicamos a estudiar lo que es el pensamiento humano, ¿no? Las creencias, los comportamientos y todo eso. Es algo que se le podría llamar una sugestión colectiva, pero pues por lo que he estudiado sé que las sugestiones colectivas no actúan como de esta forma, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, recuerdo de que mi madre me dijo, no quiero volver a hablar de eso, te sugestionaste, pero yo sé lo que vi, ¿no? Vimos esto, no, es que eres un niño, así ya no veas tanta televisión y te voy a dejar ver películas y todo eso. Posteriormente a esto, se empezó a materializar en la casa de mis abuelos, bueno, vivíamos con los abuelos, como que una luz roja adentro del cuarto donde yo dormía. Fue así como una cadena de hechos.
A ver.
También se paraba un hombre que posteriormente leí un libro de Elena Poniatowska que se llama Hasta no verte, Jesús mío. Describe al diablo. Lo describe como un hombre muy elegante, muy guapo, vestido con un bombín, como con un frac antiguo, con un bastón. Y el hombre, que era como de 3 metros, se materializaba ahí en la casa de mis abuelos.
Sí.
Yo estaba recostado en la sala viendo la televisión. Y recuerdo de que tenían un ventanal muy, muy grande. Entonces, sobre el ventanal, pues las ventanas eran altas, como de unos 3 metros más o menos. Se veía cómo iba brincando esta cabeza, así su nariz era como de una fresa, pero pues como solamente tenía una pierna, así literal estaba partido a la mitad, solo era la mitad, así de arriba hacia abajo. Entonces la pierna iba brincando y la cabeza también iba brincando. A partir de eso, pues, como que sí comencé a ver cosas. Aún sigo viendo cosas, no así como en aquel tiempo, pero por ejemplo, las fotografías que tengo en la hacienda de Exquitlán, es el hombre, pero ya es el hombre completo, así con su cuerno, con sus piernas gruesas, como con sus brazos largos. Pero en las fotografías se ve verde, ya no se ve como de un color beige café.
Sí.
También pues tengo muchos sueños muy extraños, ¿no? Sí. Una vez soñé que estaba, fue como la famosa subida del muerto, que eso me pasa muy seguido, que intento tratar de despertar, pero pues veo así el contexto, la habitación y todo, pero pues no puedo como que moverme, ni puedo hablar, ni absolutamente nada. Entonces en mi sueño aparecía el hombre que vi en la hacienda de Exquitlán. En la hacienda de Exquitlán se fabricaba la sidra Pomar, que es una sidra muy, muy famosa, es una de las sidras más finas aquí en México, no sé si,
sí, claro,
si la conozcan ustedes.
Pomar y Pomar Rosa.
Y si también algunos de nuestros escuchas conozcan esta sidra. Tiene una gran historia esa hacienda, ¿no?
Uh-huh.
Oye, aquí lo que me llama la atención, pues, Christopher, es que ya tienes fotografías, has tenido experiencias porque has visto a esta figura, sueños, o sea, has tenido varios elementos y tú nos dices, yo no creo en estas cosas.
Me decía una persona, si tú lo encontraras así de frente, ¿qué harías? En realidad, pues no tengo como que un temor a hacia este tipo de cosas. A mí me gustaría realizarle algunas preguntas. Sé que igual y estaría como jugando ahí con fuego desde lo que decía el señor Juan Ramón, en paz descanse.
Así
que
es.
Tuve la oportunidad igual de contarle alguna vez un relato a él.
Pero, y bien lo reflexionas, Christopher, esto también es un reto muy grande porque podría traer consecuencias.
Sí, así es, pero pues sí es un poco curioso, ¿no? Porque me gustaría, por ejemplo, preguntarles qué es lo que son, ¿no? De dónde provienen y todo eso. Eso es lo que me gustaría preguntar con ellos. Hablando ya un poco de mis sueños, un sueño que tuve fue que, en una ocasión empezaron a salir chispas al lado de mi cama, unas chispas azules, y ya desperté, y cuando desperté totalmente ya no estaban esas chispas. En otra ocasión soñé con este hombre, el que vivía en la hacienda. De hecho, tengo las fotografías, se las voy a enviar por WhatsApp.
Gracias.
Aparezco en la fotografía y en la esquina de arriba, si se le da un zoom, se le meten filtros, se ven dos seres así un poco extraños, ¿no? El clásico diablo que se pinta como en el libro de Dante, ¿no? Así con cuernos, mal encarado, con nariz grande, feo.
Sí.
Entonces, en dos sueños, este ser se me aparecía como en un aeropuerto, en una central de autobuses, algo así, y había mucha gente. Al lado de mí, yo estaba en medio, al lado estaba una muchacha y del otro lado estaba un anciano. La muchacha se levantaba y este hombre pasaba y le decía cosas al oído, entonces ella sacaba un lapicero y lo comenzaba a cuchillar en el cuello con el bolígrafo, ¿no? Yo me levantaba y me iba y me decía, ahora tú tienes que matar a alguien, y yo le decía, yo no voy a matar a nadie. Y decía, sí sabes quién soy, tú me has visto. Le decía, pero ¿quién eres? Decía, tú sabes. Entonces me decía, tienes que matar a alguien, porque yo puedo hacer que te mueras tú, que se muera alguien de tu familia, ¿no? Pero yo no voy a matar a nadie. Entonces al momento, pasaban más personas y las personas más me iban hablando al paso, como que los ojos se les ponían negros, y me decían lo mismo, continuaba la plática. Al momento de lograr despertar, al lado de mí estaba un hocico de perro. Solamente era el hocico, no tenía cabeza, ni cuerpo, ni nada. Solamente era como el hocico del perro con la lengua y con unos dientes.
Sí.
Me estaba susurrando varias cosas al oído, ¿no? Eso es así como lo que me pasa. Ahora ya más que nada son sueños, o en fotografías igual capto cosas. Me gusta mucho tomar fotografías.
O sea, tú tomas las fotografías y de repente descubres que hay algo más que no habías notado, no habías visto.
Así es, algunas fotografías las tomo yo y otras me las toman así en lugares que visito. Entonces, pues el ser, llegué a la conclusión de que es el mismo que se me materializa desde que tenía 6 años, solamente que a los 6 años era la mitad del hombre, y posteriormente en las fotografías que tengo ya es el hombre completo, está colgando como de esta hacienda. Esta hacienda pues tiene fama de estar maldita, es un lugar como bastante pesado.
Vaya, amigo, pues mira, viniendo de alguien que le gusta leer, que le gusta estudiar, que tiene antecedentes de pues lo que es la antropología y todo lo que puede uno a veces tener suspicacias, a veces decimos cosas que muchas veces no traen fundamento, sobre todo fundamento histórico, pero tú, teniendo toda esa cultura, esa preparación, recibes también experiencias que no se pueden explicar tan fácilmente. Como lo decía Gina, a veces no es necesario tener gran conocimiento para saber cuando está ocurriendo algo raro, y en tu caso, bien que lo has notado, amigo.
Sí, es un poco extraño porque de momento como que me asusto, ¿no? Y me han pasado infinidad de cosas. En motocicleta también se me han materializado cosas flotando en el aire, ¿no?
Ajá.
Como que tengo esa facilidad desde la infancia. De hecho, mi madre,
sí,
aunque pues no habla mucho de esos temas porque no le gusta, dice que se invocan cosas que después no vamos a poder deshacernos de ella.
Sí.
Ella pues 2 o 3 ocasiones ha soñado como con la muerte de familiares. Luego en la mañana me cuentas que soñé que se murió mi prima Margarita. Pasan 2-3 horas, le llaman y efectivamente su prima Margarita había fallecido, y así son infinidad de cosas. Entonces ahí es como en donde entra así en en un discernimiento lo que he aprendido, porque sí, para la ciencia, si yo le comento esto a uno de los doctores en antropología que me dieron clase, pues ellos dicen a manera de burla, esto es una chamanería. De hecho, en antropología, pues yo me dedico a lo que es el estudio del ocultismo, de la brujería, de la ciencia, la religión, teología. Llevé teología con un profesor que era belga, estuvo en un seminario, era especialista en la materia. Pero pues ellos únicamente, bueno, la antropología únicamente como que se dedica al estudio del fenómeno. Sí. No se dedica a decir si el fenómeno es cierto o si no es cierto, ¿no? Solamente lo inicia, lo analiza, lo estudia y lo comunica, lo materializa, ¿no? A manera de un escrito, de una ponencia.
Claro.
Pues esa es mi historia, ¿no? Muy y no bien. Sé ustedes si tengan la facilidad de hacer investigaciones en campo, pero claro, pues aquí en Tulango es un lugar muy dado a lo que es la superstición. De hecho, por parte de mis abuelos, que fueron los que me criaron mayormente, mi abuelo pues era totalmente escéptico. Mi abuela sí tenía que más esto de la superstición y de la creencia en muertos, en demonios y todas estas cosas, ¿no? Aquí pues se encuentra una cueva en un cerro que se llama Napateco.
Sí.
En esta cueva se dice que se aparece un hombre con pezuñas de cabra, que estuve leyendo una historia hace un rato.
Sí.
Entonces se supone que es el dueño del cerro. Ahí se dirigen varias personas. Bueno, colindamos con lo que es una región náhuatl. Esta región náhuatl pues creen mucho en hechicería. Los mejores hechiceros de aquí del estado pues son de Acasochitlán. Se dedican ahí a hacer brujería y hechicería al cerro, porque ahí se supone que en la cueva del chivo se aparece este hombre con las patas de cabra. En la hacienda de La Pomar, pues actualmente es del presidente municipal, pero pues sí han venido como los de extranormal al cerro, a la hacienda, sí, y sí han captado de algún tipo de cosas, ¿no? De entidades. Sí es un lugar como muy rico así en lo que serían las leyendas y las supersticiones.
Ok.
Oye, Christopher, entonces cuando vayamos a Tulancingo vamos a tener un contacto contigo para que nos muestres toda esta zona en donde podemos recopilar algunos datos e información de orden sobrenatural. Y fíjate que aquí Claudia Buenrostro nos comenta que si no tienes todavía contacto con los niños que estuvieron contigo en la escuela, y entonces comentar ahora ya de adultos sobre esta visión que tuvieron.
Lo he pensado, solamente sé en dónde vive uno de mis excompañeros. Sigo viviendo en la misma ciudad, pero cambié de colonia. Entonces, pues, sería fácil localizarlos, porque era una escuela de barrio, se podría decir, de una colonia de las periferias de Tulancingo. Alguno de ellos, posiblemente, si me diera la tarea de buscarlo, quizás lo podría encontrar. Y, pues, bueno, queda abierta la invitación, se podría, platicar con el alcalde, ya que él es el que adquirió la hacienda, pues el cerro es propiedad federal, se podría decir, no hay ningún problema, y se podría realizar una investigación, y casi estoy seguro de que pues sí encontrarían algún tipo de manifestación.
Muy bien, amigo, pues te agradecemos mucho, Christopher, y créeme que vamos a estar en contacto contigo. Ojalá pudieras localizar a este compañero para ver qué te dice al respecto de lo que él vio, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de ese acontecimiento en específico?
Pues sí, estaría muy bien. Podría darme la tarea de tratar de averiguar sobre él, si es que todavía sigue aquí. Su nombre era Daniel.
Ok, pues estaría genial, amigo. Te agradecemos mucho. Cuando gustes, esta es tu casa,
No, pues gracias. Nada más me gustaría enviar un saludo a la ciudad de Tulancingo, al estado de Hidalgo.
Sí.
A las personas que estén escuchando esto por YouTube. Y pues bueno, queda abierta la invitación, así como también pues me gustaría enviarles las fotografías que tengo para que las analizaran y pudieran publicarlas en su página de Facebook.
Claro que sí, amigo, si haces eso nos avisas, por favor, para estar muy al pendiente, ¿no?
Claro, se las envío al WhatsApp.
Ok, amigo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Que tengas una estupenda noche, amigo.
Bueno, muy interesante. Y los relatos sobre tesoros y fantasmas nos advierten que algunas riquezas pueden tener un costo más alto del que imaginamos.
¿Son estos espíritus guardianes de su propia fortuna? ¿O quizá condenados a vagar por la eternidad debido a la avaricia humana? ¿Tú qué opinas?
Como es costumbre, en Día de Muertos todos ponemos nuestra ofrenda. Sí. Entonces, por lo menos yo, pues siempre le pongo a mis difuntos.
Muy bien.
Mi papá y mamá ya fallecieron, entonces siempre les pongo su ofrenda. Y hace como unos 5 años, en el lugar donde rentábamos, eran 2 piezas y la puerta del cuarto, que solo era un cuarto, por así decirlo, daba hacia la sala donde estaba puesta mi ofrenda. Entonces, pues puse mi ofrenda normal, se dejan las veladoras prendidas toda la noche, el caminito, todo normal. El caso es que esa noche yo dormía a la orilla de la cama y estaba yo acostada del lado de la puerta, o sea, viendo hacia la sala, por así decirlo, y desperté en la madrugada, no sé qué hora era, pero desperté, o sea, no porque algo me despertara o como un ruido o algo así, simplemente como que sentí la necesidad de despertar, y cuando desperté había una mujer enfrente de mí parada, viéndome, o viéndonos, porque pues estábamos dormidos, viéndonos dormir, pero no se le veía cara, no se le veía cómo iba vestida, no se le veía nada. No sentí miedo ni nada, pero sí me quedé un rato viendo, esperando que hiciera algo o que me hablara o que me dijera algo, y no. Como que inconscientemente intenté cerrar los ojos para evitar ver eso y pues después ya no estaba. Al otro día le platiqué a mi marido y me dijo que pues seguro era mi mamá que me había venido a visitar por lo de la ofrenda y todo eso. Pero mi mamá nunca tuvo el cabello así, mi mamá siempre tuvo el cabello corto y muy lacio, muy corto y muy lacio. Entonces, pues yo creo que no era mi mamá, pero pues esa vez no le vi ni cara ni nada y no sentí miedo.
Ok, qué bueno, pues si no sentiste miedo, si no te vibró mal, quiere decir que probablemente no era nada malo. Amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión.
Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Tenemos una cita para nuestra próxima emisión. Mientras tanto, descansa, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.